As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes, sí, viernes 12 de abril del año 2024. Hola, Juanma Rubio.
Hola, Pepe.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Habremos dicho alguna vez en cuántos programas, 250 o algo así, que el baloncesto es lo más importante de las cosas menos importantes.
Al menos hoy, lo hemos dicho ya, ¿no?
qué asco de frase.
¿Por qué te viene esa chorrada a la cabeza hoy? ¿Por algo?
No, porque acaba de decir machicado, vamos a hablar de cosas... No sé si se ha dicho menos importantes o algo así.
Está ondeando una bandera del Athletic. No sé. Joder, muy bien. Macho. Se ha ido a Bilbao. Y la verdad es que una cosa que tiene machicado es que allá donde va se mimetiza.
Donde va, sí.
Se mimetiza el tío, ¿no?
El tío en todos los lados.
Quiero que no lo manden a Auschwitz nunca porque...
le va todo bien al tío.
Espera, él quiere que le llamemos hoy Calimachi.
No, pues claro.
Pues no, es don Javier Machicado.
Me recuerda a un concepto llamado Calimochila, que ya hablaré algún día de él. Cuando lo leí ayer y me revolvió un poco las tripas, ya os voy a contar algún día esto. Que tengo que decir de parte de Vicente Zamora que no tengo micro por culpa de Machicado. Dijo que lo aclaráramos, si fuéramos profesionales, entonces lo aclaramos.
No tenemos que subrayar que no tienes micro por culpa de Machicado y que hoy se graba de viernes y no de jueves por también por culpa de Machicado. Cualquiera que piense que es porque pensábamos que era mejor timing con respecto a las últimas dos jornadas y tal, se equivoca. Es Machicado que ayer al llegar al hotel en Bilbao dijo, hostia, mejor no, ¿no? Y es que además no ha dado ni otra explicación. No. Es aquello de un asunto técnico, asunto editorial. No, hostia, mejor mañana, ¿no? Y ya está.
Luego la gente se sorprende cuando decimos que manda él.
Claro, ¿quién va a mandar? Ya me contarás. Oye, que no hemos presentado todavía a Toni. Toni Vidal, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Buena.
Te voy riéndote como conteniendo. Dices, hasta que este cabrón no me presente.
No. Puedo decir nada. Claro. ¿Sabes a qué le estoy pegando ahora, Pepe?
Cuéntame.
Que sé que tú eres rolero.
Sí.
El ChatGPT-4
¿Sí?
como director de juego, tío.
¿Ah, sí? ¿Como Masters? Sí.
A ver, hay que llevarlo un poco de la mano y has de saber un poco.
Sí.
Pero si tú has dirigido alguna partida y tal, el de pago, ¿eh? El otro es imposible. Uh-huh. El otro se le olvida todo a las tres frases. Pero estoy probando eso. Ayer por la tarde me eché un rato y digo, oye... Oye, qué bien. Y además le dices, y ahora me lo dices con el estilo de no sé qué escritor de literatura de fantasía épica o lo que sea. Y oye, como los libros de Elige tu propia aventura, adaptado a ti y a tus personajes.
Qué maravilla. Qué maravilla. Yo hubo una época en la que, claro, en Cangas del Narcea, juego de rol no es, o sea, yo solo. Entonces yo era máster y fantaseaba con que había jugadores. Entonces ejercía de máster sin jugadores. ¿Qué te parece? Eso, yo era el ChatGPT de aquella.
Pues eso mismo es. Eso mismo es.
Y esto sin decirlo a nadie, claro. Era claro. Más. O sea, esto sí que hubiera sido salir del armario. Decirle a nadie en Cangas de Narcea, yo juego a rol. O sea, tú imagínate. No, la que sabe. Podría haber montado.
Que había metido a la cárcel.
¿Te imaginan con el samurái por ahí?
En medio. Al sanatorio directamente. Sí. La cárcel es del otro. Ojalá.
Una época en la que estuvo muy mal visto esto de los juegos de rol, ¿eh?
Sí, cuando el asesino de la katana, supongo.
Exacto.
Pasa que aquello también derivó a Final Fantasy VII, el videojuego, que era un videojuego de rol. Pero aquel muchacho también quería imitar el videojuego. Entonces se entremezclaba. El rol y los videojuegos como grandes entes del mal, ¿no? Y yo los cumplía a todos, claro.
Yo creo que deben compartir un montón de fans, los roleros y Final Fantasy VII, ¿eh?
Sí, claro. Sí,
yo creo que van. Comparten mucho, mucho público.
Dice Calimachi, Final Fantasy la mía esta noche por Bilbao.
Yo tengo muchas Final Fantasy por Bilbao también.
Y por Bilbao también, eso
sí,
es.
Sí, por Bilbao.
Por cierto, he de decirte, Juanma, que dado que tienes el micro como lo tienes hoy, se escucha teclear, ¿vale? Teclea lo que te dé la gana, pero que lo sepas.
Joder, como para haber cogido un chicle, estaba a punto. Vale, me quedo quieto.
Que luego igual, con la magia de Vicente Zamora, lo elimina, no tengo ni idea. Pero bueno, no le haremos, ¿no? Ir minuto a minuto.
No. Si no es una urgencia, no toco nada.
Muy bien. Esto no había pasado en la NBA, ¿verdad? En años anteriores. Esto de que las últimas dos jornadas se partiesen en viernes y en domingo, aunque tuviésemos todo el domingo en horario europeo a las 7, a las 9:30, ¿Esto había pasado otra vez?
No sé si el año pasado.
¿Sí?
Porque ahí hablábamos en la redacción. No lo recuerdo. Fue, decía Mike Maestre que creía que el año pasado fue parecido. Yo no me acuerdo bien.
Yo no me acuerdo tampoco.
Por esto del play-in y tal.
Sí.
Ahora que lo habéis dicho, yo ni me acordaba, pero ahora que lo habéis dicho sí que me suena que el último día fue así como el famoso carrusel, ¿no? De noche de transistores.
Pero también a las 7.
Yo diría que sí, Pepe. Yo sí, me
igual
suena
sí,
que había...
no lo sé. Simplemente había no lo recuerdo.
Yo creo que había dos bloques el año pasado.
Sí, pero sí, mañana
este,
también
hay este año.
El domingo
dos bloques.
También hay 7, 7:30. Hijo, este Mike, y como él debía estar currando, se acordará por estas cosas con el curro, te acuerdas bien
claro.
Lo que hacías. Entonces debe ser, ¿eh?
Puede
sí,
ser.
A mí me suena haber hecho directo así. Uh-huh. Sí, sí que me suena así.
A mí me gusta. Me gusta. Me parece que hace muy atractivo el calendario del último fin de semana esta estructura.
Bueno.
De toda la vida, cuando todos los partidos de fútbol eran a la vez, se vivía de otra manera la cosa. Entiendo, todos entendemos, ¿no? Que si los espacias y pones uno detrás de otro, pues al final retienes mucha más gente y tienes más audiencia y
sí,
tal.
Sí, yo disputo esa idea. O sea, ¿sí? Sé que lo hacen y sé que deben tener sus estudios y evidentemente por algo lo hacen. Son ellos los que se juegan su dinero, sobre todo hablando de la Liga de Fútbol Española. Pero yo disputo esa idea. Yo creo que a medio plazo eres capaz de sacar aún más recursos económicos y tener a la gente bastante más pendiente si tienes un día y una hora de carrusel. En términos generales, todos los grandes campeonatos, ligas, tienen un momento así en el que consigues que todo el mundo esté pendiente. Y eso hace que haya más seguimiento global de la competición.
Sí, en mi caso, por ejemplo, que yo no sigo prácticamente nada al fútbol, sí que es cierto que si hubiese una hora en la que me puedo empapar de todo, es más fácil que si yo ahora de repente, pues mira, ahora hay fútbol, me lo pongo, ¿quién está jugando? Pues si no es un partido que me interese mucho, 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 de todo lo demás no te enteras. O sea, yo ahora mismo no sé jugadores que jueguen en ningún equipo que no sea el Barça o el Madrid, probablemente. Y de la otra manera, si coinciden en tiempo, sí que aunque sea porque te informan, aunque no lo busques, sí que te enteras de más... tienes una opinión un poco más general de toda la competición.
Bueno, además hay equipos que se juegan cosas entre ellos que es más justo también deportivamente que jueguen a la vez porque hay posibilidad de que el rival ya no se juegue nada o lo que sea y quite a los titulares o cosas así. O lo que acaba, o lo que pasa en la Euroliga, que no, que con, por temas de televisiones y tal, estamos en plena última jornada y se juega ayer y hoy. Y hay partidos que tienen que ver con los de hoy que se jugaron ayer y esto que al final queda muy feo también.
Sí, sí, sí. De hecho, en la última jornada de este domingo, un poco en plan NFL, que la NFL son todo partidos divisionales, aquí son todos partidos de conferencia. De tal manera que se juega toda la conferencia este a las 7 y toda la conferencia oeste a las 9:30. Porque, claro, clasificatoriamente solo se afectan entre las conferencias, ¿no? Entonces, que no haya partidos interconferencia, creo que también es, evidentemente, hecho aposta e inteligente.
De hecho, ayer pasó una cosa muy bonita en Belgrado.
Preciosa.
Bueno, pasó en Estambul, pero que tiene que ver con Belgrado, que el Partizan juega hoy y ya no se juega nada contra el Valencia Basket, que está eliminado también. El Partizan está eliminado porque el Efes ganó ayer a la Estrella Roja. Entonces, jugaba un día antes en la Estrella Roja y el Partizan, para clasificarse, necesitaba que la Estrella Roja haya eliminado, ganara el Efes. Entonces, durante la semana, por lo que sea, en el Partizan sospechaban que la Estrella Roja no iba a hacer todo lo posible para ayudar al Partizan, ¿no? Pues lo que sea, creían en el que la Estrella Roja, sus aficionados, no iban a ver con buen ojo, ¿no? Que después de una temporada muy mala se dejaran la piel en pista para ayudar al Partizan. Y ayer, para despejar dudas, etcétera, el resultado del partido fue Efes 100, Estrella Roja 55. Y me pareció maravilloso.
A mí también.
Porque esto solo lo hacen en Belgrado, no solo dejarse ganar.
Claro.
O sea, no, vamos, que habría ganado el Efes seguramente 9 veces de 100 porque está muy bien y el Estrella Roja muy mal y jugaban en Estambul y se jugaban meterse o no. Pero el hecho de decir no solamente eso, sino que no quede ni sombra de duda de lo que iba
que no
a pasar.
Que no haya un
aquí,
alma
¿no?
en Belgrado que me pare por la calle y decir, dudar, oye, sí. Aquel rebote, nada, no hay problema. Nadie va a ser acusado de intentar ganar ese partido.
Pues esto se habría evitado si juegan a la vez, más o menos, por lo menos un poco. Al menos que hoy no jueguen los partidos. Pero bueno, se hace también es que las teles nunca compran esta teoría. Las teles siempre prefieren que haga más partidos. El hecho
pero
es que yo
liga,
siempre
la
digo...
La liga que más dinero gana de televisión del mundo es la liga que más carrusel tiene.
Ya, sí. Pero bueno, yo siempre debato esto, por ejemplo, con la gente de la Euroliga, pero luego veo en las audiencias nuestras de AS, que ayer tuvo una audiencia tremenda, todo lo que tuvo que ver con el partido del Madrid... Uh-huh. y era un amistoso. O sea, el Zalgiris no se jugaba nada, el Madrid tampoco. Quiero decir, que al final la gente le acaba interesando el partido del Madrid.
Ya, pero es que aquí hay un asunto que es completamente diferente. No es trasplantable, por lo tanto, huid siempre del que quiera hacer del deporte europeo el deporte americano. No tiene sentido. Porque las sociedades que lo sustentan son muy diferentes. Así que no hay razón de ser. No hay Euroliga. La Euroliga solo es una competición en la que juegan los clubs. Pero esos clubs juegan mañana otra competición y la gente sigue a esos clubs. La Euroliga como ente da igual. No tiene ninguna corporeidad. La NBA como ente tiene una corporeidad superior a sus franquicias. Eso es así. Puedes cambiar equipos, puedes quitarlos de ciudad y ponerlos en otra, cambiarlos de nombre, no importa, la gente sigue la NBA, ¿vale? Aquí estamos nosotros y los oyentes de este programa que ven a equipos que no son el suyo. Les interesan cosas que no pasan en sus equipos, incluso en equipos que no están peleando por el título. Interesa la competición. En la Euroliga no. El seguidor del Madrid quiere ver al Madrid, el seguidor del Barça al Barça, el del Efes al Efes y del Fenerbahce al Fenerbahce. Pero si mañana se van a otro lado, siguen a esa otra competición. Claro, esa es la enorme diferencia entre el deporte americano y el europeo. Y eso no lo puedes unir, no puedes utilizar las mismas normas para estructurar la competición y para venderla en un sitio que en otro.
Sí, totalmente de acuerdo.
Pues sí, un poco más que añadir.
Sí, estoy de acuerdo. Magnífico. Acabamos ya, cerramos ya, entonces.
Hay que rellenar otro, no sé, mínimo 40 minutos. Si queréis hablamos de cómo los Sacramento Kings están acabando con la diversión en el mundo. Les tengo mucha manía por cómo están consiguiendo que una absoluta y total carnicería para el play-in se vaya a convertir en un poco un paseo para algún equipo, y eso no me gusta. No me gusta nada porque yo quería ver caer con estrépito algún gran proyecto. Y en eso se están entrometiendo los puñeteros Sacramento Kings.
¿Pero por qué? ¿Qué dices? ¿Pero qué estás diciendo?
Que va a acabar décimo. Que el noveno décimo.
Con lo sensato que habías estado.
El noveno décimo puesto va a tener poca gracia. Poca gracia va a tener, porque van a eliminar a los Sacramento Kings y no vamos a tener ese Lakers Warriors que algunos llevamos paladeando meses.
Pero lo puedes tener en el segundo.
Ya, pero no va a ser Warriors. Lo mismo.
Aparte los Kings a lo único que ganan siempre es a los Lakers, casi literalmente últimamente, porque creo que están 5-7 en el último 12. Yo he visto el partido esta noche alternando un poco con el de los Warriors, que era contra... Exactamente, Aristela o los Warriors, pero es tremendo el final de temporada de los Kings, ¿eh? Desde que tuvieron las lesiones, etcétera. Joder, un equipo 5-7 ha leído en los últimos 12, claro, lo ha recuperado Dallas en 12 partidos, lo ha recuperado como 5, creo que lo llevaba. Es que hay un momento que Sacramento era el sexto, a ver si se podían meter quintos o cuartos, ¿no? Y de ahí ha pasado a tener opciones reales de ser décimo, porque es que juega mañana con Phoenix, ¿no? Uh-huh. El que tienes con Phoenix, sí. El primero. Es que claro, si pierden ese, los Lakers ganan los dos, son décimos.
Eso es,
ellos.
Eso es.
Es tremendo. O sea, pase lo que pase. Y han librado por, yo creo, por estos dos partidos que se ha perdido Anthony Davis. Si con Anthony Davis los Lakers ganan uno de los dos, que yo creo que no habrían ganado, aunque estos son las cuentas de la lechera, estarían décimos ya. Me parece terrible. Y me ha dejado helado cuando ha dicho Mike Brown al acabar el partido que están cogiendo una experiencia incalculable, que están aprendiendo muchísimo. Correcto. Que me parece tremendo. Que pasar del año pasado a este, a todo lo que les ha pasado. Y sobre todo, mira, para mí, yo de los 15 solo digo una cosa. Hemos reclamado muchos en verano y sobre todo en el cierre de invierno que hicieran algo, que hay que hacer algo. Los dos equipos que los dos últimos años han acabado, aparte del tema de Denver, etcétera, muy mejorados por ser ambiciosos y por cambiar cosas, fueron el año pasado los Lakers, que se la jugaron y acabaron jugando la final de conferencia, y este año los Mavericks, que cambiaron todo el equipo, llegó Gafford, llegó P.J. Washington, cambiaron el quinteto y o sea, lo que ellos se han negado a hacer todo el tiempo. Ellos se han quedado con el proyecto como lo tenían.
A ver.
Y vi un dato, perdonad, y termino, que me ha venido a la cabeza mientras que no hacéis nada, que el número de asistencias había bajado dramáticamente de Sabonis porque hay un porcentaje altísimo de estadísticas de asistencias que se las da a Werther y Monk, claro, que son los anotadores más de recibir y tirar, etcétera, porque Fox es más... Él recibe muchos pases a la mano en los bloqueos y tal de Sabonis, pero que no acaban siendo asistencias porque luego bota y penetra y tal, o sí. A veces se las cuenta, ¿no? Aunque no sean esas asistencias que cuenta la NBA. Pero claro, la asistencia directa de Sabonis, ellos han perdido mucho ese recurso en ataque, pero claro, también hemos hablado mucho con ellos. Tampoco puedes pensar que tus 7-8 mejores van a jugar todos 80 partidos todos los años, como les pasó el año pasado.
Es que depende de las confecciones de plantilla, ¿no? Hay plantillas con jugadores muy, muy, muy buenos, los 5, 8, 10 mejores de la liga, donde quizá los secundarios puedes cambiarlos un poco sin que se note menos, pero cuando te encuentras este perfil de equipo donde los mejores jugadores del equipo no son los mejores jugadores de la liga, cuando te quitan los complementos, que sí que son muy importantes porque te dan ese, le dan ese plus porque encajan perfectamente con los buenos jugadores del equipo, todo se multiplica, por decirlo de alguna manera. Si a Sabonis le quitas jugadores, además dos en la misma posición, como es Werther y Monk, pues eso, le quitas muchísimo, muchísimo al equipo. Y también es cierto que es difícil el fit de Sacramento. Sacramento tiene equipos contra los que juegan muy bien y se encuentran muy cómodos, pero tiene equipos contra los que se encuentra incomodísimo. Esta noche, por ejemplo, que han perdido con los Pelicans, es que claro, ha sido una cosa cuando jugaban los dos juntos contra Zion y Valanciunas, es que estaba Harrison Barnes defendiendo a Valanciunas. Entonces, claro, es que los emparejamientos son muy malos y todos atacando, claro, es muy difícil, Sacramento tiene muy difícil emparejar a Sabonis, que es uno de los problemas que ha tenido Sabonis a lo largo de su carrera. Incluso cuando estaba en Indiana, la gente decía, no, es que Turner, y ya se veía, ¿no? O sea, era una cosa de decir, ¿quién mejor al lado de Sabonis que un tío que te proteja el aro, que es una cosa que él no te da, y que te abra la pista en ataque para dejarle las inmediaciones de la zona a él? Pues ahora se han ido aquí y Egan Murray, con todo lo buen jugador que es, etcétera, no es el complemento ideal, ni Harrison Barnes no es el complemento ideal al 4 para un jugador como Sabonis. Entonces, tiene muchas cosas ahí Sacramento que, por un lado, muy bien, pero también cuando llegas playoffs, que lo que te importa es no tener defectos, pues a Sacramento se le ven rápido.
Este proyecto de Sacramento Kings es un poco... Es hijo del contexto, tanto el año pasado como este. Evidentemente, para sí. Una franquicia que lleva más de 3 lustros y meterse en playoff y que bate el récord de todos los tiempos de la NBA sin entrar en playoff y es el hazme reír de las 4 grandes ligas norteamericanas, el mero hecho de pelearlo ya debería serlo, ¿sabes? Ya debería ser algo importante, un paso adelante. El año pasado estaban fuera de posición por arriba. Al fallar sí. Tantos equipos y al haber tantos proyectos mal hechos, acaban terceros y es un poco irreal. La primera ronda hacen una pelea fantástica con los Warriors, pero caen en 7 partidos. Y este año también es un poco irreal. Pero es que van a ganar 45 partidos. Es una buena montaña de partidos en un oeste tan, tan complicado. Lo que pasa es que todo Dios ha dado un paso adelante en el oeste y a nivel matemático, el hecho de que existan equipos 10 tan malos en la liga hace que puedas sumar muchas victorias tú, pero también todos los de al lado. Eso te puede llevar a caer en el play-in y a caer en la primera ronda del play-in. Entonces, aunque el resultado es tan diverso de una temporada a otra, no es tan diverso el equipo de una temporada a otra. Y lo que decías de Harrison Barnes lleva tanto tiempo en todos los proyectos sí. Donde está, siendo un problema, si lo renuevas, si no lo renuevas, si buscas algo mejor, es allá donde está, hace que todo tenga este cariz un poco de medianía, de mediocridad, no en el sentido despectivo, sino en el sentido de que no te puede dar más de sí el equipo y tienes que renovarlo un año más y tienes que volver a buscar soluciones tácticas para tapar defectos, para encajar piezas, que deja un sabor enormemente amargo y agrio una temporada que en esencia no debería serlo por los partidos que han ganado.
Yo por lo que comentabais de Sabonis, siempre yo todavía diciendo que es un jugador que no me gusta especialmente, que no lo querría en mi equipo. Me he llevado discusiones con gente por esto, cuando como siempre juega de maravilla contra Anthony Davis, me lo recuerdan siempre esos días y yo solo sé, lo veo con los mismos ojos que tiene todo el mundo, pero no lo querría, menos para playoffs en mi equipo, como pívot, que es como al final tiene que jugar, yo creo que no puede ser el pívot de un equipo que lejos. Aparte que hoy ha habido 2 o 3 jugadas que defendiéndole Murphy, lo que hacía era cuando le iba a cargar Sabonis, daba un paso para atrás Murphy, Sabonis ya no sabía qué hacer. La jugada que hace siempre, por ejemplo, con Anthony Davis, que le pega contra el pecho y se lo quita encima, pues se lo han anulado así y tiene menos pases que tenía antes. Pero vi un dato antes del partido de hoy, no creo que haya cambiado mucho por un partido, pero es que me llamó la atención y lo apunté. Antes de jugar esta noche con los Pelicans, o sea que estará más o menos igual o igual en alguna cosa han cambiado un puesto, ¿no? Eran el 14º ataque de la NBA, la 14ª defensa, el 16º net rating y tenían el 14º récord total mirando solo victorias y derrotas. O sea, son exactamente la absoluta definición de un equipo de rango medio, que como decía Pepe, está muy bien para lo que ellos querían, o sea, para lo que ellos han sido durante lustros, pero está mal para dónde venían el año pasado, porque lo que se ha movido es el oeste, debajo de sus pies, ¿no? Más que ellos, o sea, ellos son parecidos, lo que pasa es que lo está corrido mucho más, pero entonces son el típico equipo ahora que están en ese balance de ser bueno o malo, el año que se te lesiona alguno, pues es muy malo, el año que no se lesiona a nadie es bueno, el año que el camino son los, los Mavericks que llegaron a la final del oeste, los Hawks que llegaron a la final del este, los Blazers aquellos que llegaron a la final del oeste, son equipos que por las mismas te llegan a la final de conferencia y el año parece la leche o te pierden en primera ronda y todo depende de con quién te encuentres y dónde. Y son ese tipo de equipos absolutamente, pero no dan para más. Y hay muchos equipos en el oeste. Claro, en noviembre te preguntan por los Mavericks y los Kings y casi todo el mundo con sus cosas de cada uno pones por delante a los Kings.
Sí.
Pones por delante sin duda a los Mavericks. Los Pelicans han ganado 5 partidos este año, que por las cosas del play-in hay emparejamientos que se han dado 5 veces y les han metido 5-0. Los Pelicans, o sea, como decía Tony, evidentemente no mezclan con ellos, está claro, ¿no? Porque 5-0 es contundente. Son 2 años de Fox y Sabonis jugando sin parar, quiero decir, no van a sacar más de este proyecto que lo que hemos visto estos años. Y a mí me ha dejado muy sorprendido por lo que pienso de este entrenador y cómo suele hablar, que diga esto Mike Brown. A mí yo lo escucho, lo primero que pienso es que las cosas están peor de lo que parece, porque cuando un tío como Mike Brown dice estas cosas, me da la sensación que es que está intentando, diciendo que queréis que os diga, ¿sabes? Un poco me da esa sensación, porque me parece tal tontería.
Pero ha sido tan enfático, eso. Además. Es increíble. Yo siempre quiero ganar, pero es increíble lo que estamos aprendiendo. Y hostia, tío.
Él siempre es muy enfático, pero bueno. Porque aprendan. Pues mira, de aprender ahí perdiendo en Sacramento ya saben bastante, ¿qué decir?
Sí. Sí.
Que no es lo que tal, me ha sorprendido pues, y me ha dado la sensación, eso, digo, este hombre está diciendo esto, pues qué va a decir si no, pues, no sé, me ha dado mal
espina. Es que yo estoy mucho con lo que ha dicho Juanma de que han esperado y no se han movido cuando se tenían que mover. El año pasado ves que esto crece, ves que la parte principal del equipo están casi todos, son jugadores entre 23, 24 y 27, 28 años y dices, bueno, podemos aguantar una temporada más. Vamos a ver la evolución del equipo, cómo crece, cómo evolucionan estos jugadores, a ver cuál es el techo de ellos. Vale, pasa el verano, yo entiendo que en verano no se haga nada, pero cuando tú empiezas esta temporada y juegas los 40, 50 primeros partidos y ves lo que hay, te das cuenta que estás en el mismo sitio del año pasado. Tú eres el mismo equipo del año pasado. Ha cambiado lo de alrededor, que este año, como habéis dicho, es más competitivo, por lo tanto estás más atrás en la clasificación y tampoco tienes nada que parece que te pueda llevar al siguiente nivel. Es decir, Keegan Murray, Keon Ellis, Werther, Monk, Fox, Sabonis, todos, desde los secundarios hasta las estrellas, parece que están en el sitio donde tienen que estar. Esto es lo que son. Les has dado una oportunidad de jugar todos juntos 40, 50 partidos más en una temporada más. Si no hacen nada, es el momento de ser agresivo. Es el momento, sí. Igual que hicieron con Haliburton, y decir, oye, ahora hay que moverse, vamos a intentar ir al siguiente nivel, pues ahora este año yo creo que también era un momento, no pasa nada. Es decir, si lo hacen el verano que viene, lo pueden hacer, no llegan tarde, los jugadores siguen teniendo buena edad, pero vas una temporada con retraso.
Sobre todo porque estamos hablando de ser, si todo va como parece este fin de semana, que hay que jugar los partidos, por supuesto, es ser décimo, ¿eh? Décimo de lo
este. Noveno.
Noveno, décimo, noveno, sí. Y caer en el primer partido de play-in es lo previsible. Ya veremos lo que sucede. Pero en esas te ves. Y verte en esas es muy, muy duro. No es esto es lo que somos y somos quintos. Bueno, es otra cosa completamente diferente a esto es lo que somos y es que rozamos los playoffs, si es que rozamos en situación casi idílica, ¿no?
Claro que al final tú pasas 2 rondas como estos equipos que hablábamos y la sensación de temporada que te queda es extraordinaria, sea todo lo circunstancial que quieras, pero los Hawks, pues ¿para qué les sirvió? Para nada, pero joder, digo a medio largo plazo, pero los Hawks eliminaron a los Sixers, o sea, tuvieron ahí unas semanas la gente que estaba contentísima y la sensación que te queda de temporada y lo que te queda a nivel de tus rankings históricos y tu recuerdo de franquicia es que has jugado una final de conferencia, ¿no? O sea, que al final sí que es un paso atrás, aunque digas, bueno, es un equipo parecido, lo que pasa es que esta vez ha perdido en el play-in o ha perdido en primera ronda con Denver Nuggets 4-0. Pues la sensación es mala, ¿no? Es de retroceso. Hay jugadores como Kuzma que estaban muy a tiro para ellos. Durante este tiempo que hablamos han sido traspasados jugadores como Anunoby y Siakam. O sea, ha habido cosas ahí. Y hay gente que te dice, ¿quién es Kuzma? Y dices, joder, ¿y quién es Gafford? ¿Quién era Gafford? Y pille Washington, ¿no? Si es que a veces a los equipos, y el año pasado los Lakers, lo que hablábamos, tampoco fichan a Kevin Durant. O sea, es que al final necesitas pequeños ajustes en sitios donde, como el puesto de Harrison Barnes, que sabes que a la larga no te funciona. Luego ya puedes hablar de si la confección del equipo va a hacer cosas grandes, te gusta más o menos, y a mí no me gusta por lo de Sabonis, etc. Y luego, joder, que estás en una división que es que te obliga, te exige mucho. Que es una división que el año pasado los 5 equipos fueron de playoffs, el año pasado igual los 4, este año igual los 4 de play-in son del Pacífico también, pero lo vas a tener entonces 3 en playoffs. Leí el otro día que en los 6 últimos años han ganado la división los 5, 2 veces los Warriors y una los otros 4, o sea, es una división terrorífica y ahí tienes 16 partidos, que es un cuarto de temporada, entonces es que tienes que espabilar, porque tú puedes hay equipos que hacen la temporada a base de ganar. Hay equipos del este que ganas los 25 partidos que tienes fáciles en el este y vas tirando. Es que aquí tienes 16 partidos de división que puedes jugar bien, estar muy bien y perder 12 haciéndolo bien, con que encima si te quedas atrás.
Para mí lo más significativo en ellos es la... Hay equipos que pueden entrar mejor o peor en playoffs, pero llega a playoffs y estás acojonado. O sea, y la sensación que te dejan es, a poco bien que les salga bien las cosas, es un equipo que puede hacer una cosa importante. Importante. Te cruza el año bueno y se te van para arriba. La sensación que yo tengo con ellos, es una cosa personal, es que no es un equipo importante en playoffs. Sí que a mí me parece un equipo disfrutón cuando ellos están funcionando bien y están al completo. A mí me parece un equipo para verle muchos partidos en temporada regular. Cada vez que me pongo un partido de los Kings con el equipo al completo, me lo paso bien, me gusta, lo disfruto. Pero siempre estás con el eso de, bueno, vale, son un muy buen equipo de temporada regular, pero llega a playoffs y de verdad, ¿este equipo me da la sensación de que se puedan cargar a los pesos pesados del oeste? No, en ningún momento. En ningún momento, pues porque probablemente en casi cualquier emparejamiento de playoffs no vas a tener nunca al mejor jugador, porque tienes unas deficiencias evidentes para todo el mundo, que además muchos equipos son sus fortalezas y es la fuerza y el poderío en la zona y en centímetros y en peso. Y la Juanma ha dicho 5-0. Es que probablemente Pelicans y Kings sean Pelicans uno de los equipos más versátiles, que te puede jugar muy, muy, muy grande o muy, muy, muy pequeño, manteniendo un nivel muy alto, y probablemente los Kings sean todo lo contrario, o sea, de los equipos más encajados en su manera de jugar. Entonces, te dejan una sensación muy buena en temporada regular, pero cuando piensas en las aspiraciones serias y en la importancia en playoffs, no los ves ahí.
A lo que también aboca el resultado de ayer y este 5-0 general de la temporada de los Pelicans a los Kings.
Y perdona, Pepe, una última cosa, muy rápido. Es un equipo, además, que ha tenido una regresión en una cosa que es normal que se vaya para atrás o que se iguale más hacia el 50%, que es que si os acordáis el año, pues, igual no os acordáis tanto, pero el año pasado ganaron muchísimos partidos de último o segundo canastas. De hecho, no sé si Fox gana el premio jugador clutch. Ganan muchísimos partidos. Yo el otro día, cuando pierden en Boston, este que remontan 20 puntos y al final les mete la canasta a Boston en el último segundo, pensé, digo, el año pasado ganan muchísimos partidos así. Eso te crea una deformación de 5 o 6 victorias para arriba que podían haber sido 5 o 6 derrotas. Este año eso se les ha igualado. También han perdido más partidos al final con tiros que ellos no han metido, que los rivales se han metido. El año pasado les pasaba mucho lo contrario. Y no solo porque digas, bueno, es que tienes a Stephen Curry o el que sea, que Fox está muy bien, pero que no responde a que 12 partidos de estos ganes 11, ¿no? O sea, había una cosa que les iba todo de cara y este año no, y igual hay 3 o 4 partidos ahí de diferencia, jugando igual los otros 47 minutos y 50 segundos.
Sí, sí, por supuesto. Yo tengo muy poca fe siempre en este tipo de estadísticas de clutch y demás, porque son de una variabilidad aplastante, ¿no? Recuerdo hace muchos años, debe hacer ya fácil 10 años que lo vi, que lo leí, un estudio que hablaba, se centraban sobre todo en Kobe, pero bueno, valía para toda la liga, ¿no? Esta sensación del clutch y acababa demostrando aquel estudio que con suficiente estadística todos los jugadores se comportaban en un porcentaje idéntico al final del partido que al principio y en cualquier circunstancia, ¿no? Y yo creo muy poco en estas cosas. Por eso cuando hay una aberración estadística, como que en un año concreto un jugador de repente mete todos los tiros, sabes que hay una regresión a la media esperándola a la vuelta de la esquina.
A no ser que ese sea Curry como este año, ¿no? Que está el 53 en minutos y está el quinto en puntos anotados. O sea, está carrileando.
Eso no,
que dicen.
¿No pasaba también en la época gloriosa? Que no jugaba casi los últimos cuartos. Tenía una cantidad de puntos increíbles y no estaba entre los 50 que más minutos jugaba o algo así.
Porque pegaban muchas palizas.
Claro, ¿no? Sí. Eso ha pasado mucho en la historia de Curry.
Hoy los he visto reventados.
A los Warriors.
Casi no ganan a los Blazers estos que juegan ahora con gente que dices, ¿este quién es? Literalmente, yo jugador de los Blazers que digo, ¿este quién es?
Los Blazers llevan así media temporada de que si no te los pones dices, ¿quién es?
Si ves ahora el quinteto, si ponéis el partido, si queréis poner solo directamente en el principio del último cuarto y mirad el quinteto que han empezado, y estaban por delante en el marcador. Les faltaban un par de tiros a los Warriors, pero he visto a Curry, a Kuminga, a Paul, a estos.
No, pero a Warriors le faltaba Draymond, Clay y Payton.
Claro. Sí, pero quiero decir, los Warriors han tenido la suerte de que han llegado todos sanos al final. Les falta un día. Creo que lo decía el otro día con los Lakers. Es que algún día no tienes alguno, pero yo creo que en un duelo directo, pero joder, me ha sorprendido que para ganar a esos Blazers notaran tanto esas bajas. Sobre todo que he visto, los veo como cansados y, joder, estos han acelerado mucho las últimas semanas para no descolgarse. Y claro, si acabas noveno, los décimos nunca han pasado un play-in, están 0-6. O sea, si acabas décimo, históricamente, aunque sea una historia corta porque esto es un formato nuevo, no pasa nunca y tiene sentido, porque tienes que ganar los partidos fuera de equipos que son más o menos como tú, un poco mejores, ¿no? Pues han acabado por ahí. Pero claro, es que este año el décimo del oeste, el noveno, tienes que ganar dos partidos de play-in para acabar el viernes por la noche y el domingo estar jugando en Denver a 1000 y pico metros contra Jokic. Y el martes otra vez. Y va a llegar el martes por la noche, vas a estar perdiendo 2-0 y diciendo con medio pie en Cancún. Eso es lo que les espera probablemente o a Warriors, a Lakers, uno de los dos escapa.
El que haga el milagro de meterse.
Sí, que ya es difícil. Lo que ganas es 48 horas después ir 2-0 y con Jokic dando pases de lado a lado de la pista.
No podemos perder de vista a lo del cansancio, que los Warriors llevan 3 semanas de playoff. Estaban con los Rockets presionándoles hace 2 semanas que se veían fuera del décimo puesto.
Hoy me ha parecido, igual era un día puntual por lo que sea, pero hoy no juegan hoy. Contra Nueva Orleans, ¿no? Hoy va a Nueva Orleans a San Francisco.
Juega todo el mundo, ¿no? Yo creo que sí, juegan los 30 equipos.
Hoy va a Nueva Orleans a San Francisco, o sea, que ojo a ese partido.
Claro, pues sí, por supuesto.
Que también depende para ellos de si se van a jugar algo los. Porque, claro, si los Warriors pierden, se quedan detrás de los Lakers y creo que ya los Pelicans pueden ser sextos, con lo cual igual no ponen a todos contra los Lakers. O sea, que igual si los Warriors no ganan hoy, igual son los que acaban décimos.
Sí, es posible, es muy posible.
Se juegan mucho, sí, ahí. Bueno, mucho, vamos, es lo que os digo. Derecho a perder 4-0 con Denver.
El partido de hoy lo ha ganado Curry en 5 minutos del último cuarto. En el minuto 8, nada más salir del último cuarto a base de, precisamente, que decía Juanma, ¿les he visto fundidos? Pues es que el principio del último cuarto, Portland ha apretado en defensa, les ha robado algún balón, se han puesto a correr, en rebotes en ataque, no sé qué, y se les han ido 6 arriba y les ha entrado el miedo. Que es un momento de eso que si le meten una o dos canastas más, que los tiros los han tenido los Blazers, para llevarse el encuentro y romperlo.
Sí, sí.
Ha salido Curry, ha metido un parcial de 16-1, prácticamente, no con los 16 puntos de él, pero casi, entre triples y asistencias, lo ha hecho él en 5 minutos, ha puesto a los Warriors, no sé si 6-8 arriba o algo así, y ya está. Y ahí ha terminado el partido y lo ha ganado Curry en 5 minutos. A mí los Warriors me dan... Tengo dudas con los Warriors, por muy bien que lleguen, por dos cosas. Y es qué Warriors vamos a ver por dos lados, ¿no? Uno es, para mí, es Klay. O sea, Klay Thompson para mí es el mayor... El que más cambia este equipo, ¿no? Pues vamos a ver el Klay Thompson de los últimos 20-25 partidos o el Klay Thompson de la primera temporada, ¿no? Porque si te pones a mirar los números de Klay en las victorias y en las derrotas, las diferencias es salvaje en true shooting, en 4 puntos más por partido en las victorias que en las derrotas, y también tiene un montón de diferencia entre cuando sale desde el banquillo, aunque parece que ahora eso ya no va a volver, pero desde el banquillo anotaba más puntos y con mejor eficiencia que saliendo de titular jugando 3 minutos menos. Eso es como si... O sea, tienes la variable esa de decir, bueno, no lo van a hacer porque es el peso de Klay y está terminando bien la temporada, pero es una carta que se puede guardar Kerr en un momento dado para empezarte la partida de ajedrez con el peón de dama, ¿no? Y ponerte incómodo el partido y decir, ostras, ¿y ahora cómo hago yo mi rotación para asegurarme y que Klay en la segunda unidad no me haga daño, etcétera? Y la otra cosa importante en los Warriors es el físico. Pero no solamente la resistencia, que también, porque estos llevan 2-3 semanas a muerte y les vienen 2 meses o un mes, o a lo mejor 15 días.
Les viene muy poco tiempo.
Depende si acaban octavos o séptimos. Pero
no te preocupes, no.
Estos, si no. entran octavos. Bueno, no, que están empatados, ¿no?
Tienen alguna opción de ser séptimos.
Es que son opciones en el vacío. Sí, una vez que analizas lo que ha dicho Juanma antes, que yo ya lo había pensado también antes, es que no pueden ser de otra manera. Si hoy palman con los Pelicans, es que es imposible. Sí. Es imposible porque todo se pone en su contra, ¿no?
El físico, que no es solamente la resistencia, sino también es el tamaño.
Sí.
Claro, es que a ellos hay muchas veces que vamos a ver qué pueden hacer con Looney en playoffs, depende del emparejamiento que tengas, que si es Jokic, pues lo podrás poner más. Pero es que cuando tienes partidos en los que no puedes poner a Looney y al rookie, a Jackson Davis, poco, es que hay momentos en los que tienes que poner a 3 de Chris Paul, Curry, Payton y Podziemski. Tienes que jugar minutos con tres de estos cuatro. Entonces ahí también les hacen un montón de daño.
Yo este año no doy ni un duro, igual que el año pasado. Estuve hasta el final diciendo, cuidado, yo ya no doy nada. Creo que han tenido mérito al final y han estado todos. Y cuando han estado todos han jugado mejor. Y cuando ha estado Draymond Green a su nivel y presente primero y a buen nivel después, pues evidentemente cambia el equipo. Pero yo no doy mucho. Han tenido mucha suerte con emparejamientos, rivales, bajas. Es que hasta el que pierden en Dallas, yo creo que no ha estado en Chiche ese día, si no recuerdo mal. Pero se ha ido pasando mucho este tipo de cosas. Han ido sacando partidos que pueden haber perdido. Con los Lakers, por ejemplo, están 3-1 y ha jugado LeBron y Davis uno de los cuatro solo, los dos, y lo pierden, lo ganan los Lakers. Quiero decir, yo este año tengo muchas dudas, ¿eh? Tiene mérito que no se hayan caído, que no les haya pillado Houston, que hubo un momento, un programa que hicimos que estaban antes de que se cayeran también los Rockets a un partido y parecía que venían mejor. Bueno, bien, y está bien, pero para la plantilla más cara de la historia, que tampoco nos olvidemos, ¿no? Que al final, por muchas circunstancias, eso es un poco ventajista decirlo, pero bueno, por lo que podías esperar en algunas cosas, yo no doy este año ni un duro por todo lo que decía Tony, porque creo que van muy apurados. Que pueden llegar y coger por ahí a Minnesota, Oklahoma, si les tocara en primera ronda y por juventud y tal, hacerles un poco el lío y acabar pasando.
Yo es que me tenéis que perdonar, pero creo que son, por supuesto, la semana que viene cuando grabemos, igual estamos en una situación completamente diferente. Es que creo que es el muy obvio que se queda fuera en las sillas musicales entre Suns, Lakers y ellos. Entonces, ni siquiera creo que vamos a llegar a ese punto de...
No, yo sí juegan contra el Lakers en San Francisco, que ahora mismo es como estaría... Yo creo que pueden pasar siendo en casa. Yo creo que ahí el factor canchas iba a ser importante. No sé, yo creo, o sea, no me sorprendería tampoco.
Es que un partido. Pero claro, es que esto es un partido. Coges el día de Clay de 10 de 14 en triples y te mandan a tu casa. Es que eso es lo que tienen los Warriors. Sí. Por eso.
Es que te puede ganar hasta Sacramento. O sea, sí, Sacramento sí, sí, sí. Con quien mejor no, en pareja Warriors. De los tres es con Warriors. Es que no es descabellado que el noveno décimo sea Warriors Kings y a ese partido único, al que más daño pueden hacer de los tres grandes, entre comillas, con Suns y Lakers, es a Warriors. O sea, entonces, ponerme en siquiera que los van a eliminar los Nuggets me parece mucho. O sea, me parece avanzar demasiado en el tiempo, pues porque ahora mismo me parecen el más probable que se quede fuera.
Yo creo que está cansado Curry, que están cansados otros, que al final lo de los pivots que decía Tony, porque Looney juega esta noche, pero ha estado sin jugar semanas. Tienen a un rookie ahí, o Green, Wiggins. Eso. Hay días que está mejor, pero en general ha sido una temporada muy regular y hay muchos problemas. Kuminga está mejor, pero tampoco ha sido una temporada de escorche ni nada. Yo no veo ningún motivo para tener especial fe en ellos este año, de verdad.
Es que dentro de la consistencia que hablaba de Clay, hay que meter ahí también a Wiggins y a Kuminga. Que es que estos, de repente un día te hacen el partidazo y al día siguiente es que no les ves. Es cierto que a medida que ha ido pasando la temporada, se han vuelto más consistentes y ya empiezan a jugar bien la mayoría de noches. Pero si la noche que tienen que estar, porque cuando vas a play-in tienes dos noches en las que cuando pasan lista has de estar ahí sí o sí, porque si no te vas a casa,
claro.
Pues bueno, pues como una de las dos no te toque, pues te vas a casa y ni de, como dice Pepe, ni Denver ni nada.
Tenemos una eliminatoria en el oeste muy chula además, ¿Segura?
Yo no lo creo.
¿No crees? Yo creo que les van a dar guerra.
Yo creo que no.
Y es que estando de acuerdo en todo lo que decimos, que me he subido al carro también el último, pero me he subido a los Mavericks, yo creo que, o sea, no, tampoco puede ser un equipo para arrasar a rivales de estos.
A este sí.
A ver, aquí hay un asterisco muy gordo, que es que llevamos 10 días sin saber qué pasa con la rodilla de Kawhi.
¿Qué crees? ¿Qué va a pasar?
Y sabemos por otros años que cuando con Kawhi hay problemas de este tipo, no hay partes médicos, no se sabe. Tyronn Lue en las ruedas de prensa no sabe muy bien si decir una cosa o la contraria. Sabemos que suele acabar... ha pasado otras veces que acaba en sustos.
¿Cómo sustos? Que no juega el primero, que ya veremos el segundo, sí, el segundo calienta, sí. Igual no juega. Que no sé si va a pasar este año, ¿eh? Digo que mirando el historial.
Hemos visto eso, que lo hemos visto, y que si no sale, si dices, pues este chico tiene, este hombre tiene esto y volverá para playoffs o volverá el domingo o no volverá jamás, ¿no? Pero como esto con Kawhi nunca se hace así, pues estamos a las adivinanzas. Pero es una mala señal para ellos.
Yo estoy sentado a la derecha de Cuban, a la izquierda de Quique García, en el coche de Kyrie con Machicado y la camiseta del 77, o sea, a mí...
Acaba de despertar, ¿eh? De la resaca el tío. Con... No sé si por nombrarle a él o por nombrar a Kyrie, no sé.
No, a Kyrie. Ya te lo digo yo.
O sea, yo...
Yo no estoy tan arriba... Bueno, concluye, perdóname.
No, eso, que los únicos que tal es Denver, evidentemente, porque además esta sensación que te deja Denver el otro día contra los Wolves de... Pues un poco como el partido
que sí, hombre, que sí, que
claro,
sí.
Como el partido contra Lakers, ¿no? Que sí, 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 pero sí, llegan los últimos cinco minutos y dice, venga, venga, va, va, que no lo hemos ganado al 60%, que sí, que pues sí. Hay que ponernos al 80 o al 90. Vamos a ganar. Claro, Denver es Denver, ¿no? Pero de todo lo demás, yo voy a muerte con los Mavericks.
Sí, yo lo que digo es que ya os lo dije el otro día, que creo que equipos como Minnesota, Oklahoma o Clippers le dan eliminatoria a los Mavericks, que no es que diga, joder, pasan seguro. Sí. Que creo que sí que hay que verlo eso, porque Mavericks ahora gana a todos los que son peores, pero con estos equipos yo creo que está igualado.
Yo discrepo en un par de cosas. Una, no veo tan, tan, tan arriba a Dallas como Tony, pero es que veo más abajo a Clippers que Juanma. O sea, yo creo que los Dallas Mavericks es un equipo que no es tan superior como para pensar que una eliminatoria contra, que probablemente no se vaya a dar, contra Oklahoma o contra Minnesota, creo que podrían ganar, que son favoritos, pero que estaría muy igualado. O sea, veo formas en las que pueden pasar las dos cosas. Pero yo no veo a los Clippers, de verdad. No me parecen un equipo consistente y estable para ganar a un equipo como juega ahora mismo Dallas en defensa, como juega en transición, el momento en el que está Doncic, en el momento en el que está Kyrie, el momento físico en el que están, yo a Clippers lo veo. A Clippers lo veo que si estuviese en una situación un poco peor, cuatro partidos menos y tal, estaría como Suns, como Lakers, como Warriors, tendría unas dudas con ellos acojonantes en el play-in.
Yo creo que es favorito Dallas. O sea, yo creo que va a pasar a la eliminatoria de las Mavericks, porque tiene más opciones. O sea, parto de ahí, pero creo que estos al final son perros. Y aparte, joder. Se juegan mucho, ¿eh?
Sí, sí.
Esto es lo mismo que os decía lo de los Warriors. O sea, tú no puedes hacer estos equipos con esos dinerales, esos tal Kawhi renovado y tal, y acabar palmando en primera ronda. Es un papelón si acaba así, ¿eh? Lo sacas de todo el contexto. O sea, no puedes no exigirles. Pero al final no sé, tío, hay algún partido estos que han ganado estos últimos días. Digo, al final son perros, a ver cómo tiene Paul George, un poco de Kawhi. Yo creo que son favoritos los Mavericks, ¿eh? Pero... Y una cosa de... Claro, como estos tienen mucha rivalidad y les ganaron dos veces, claro. Ganaron dos veces cuando el equipo que tenía Doncic jugaban Marjanovic y gente así minutos, ¿no? O sea, nunca ha tenido un equipo Doncic como el de este año, va a jugar contra los Clippers. Pero Kyrie contra Harden es un tema, ¿eh? Que yo creo que se ha pasado un poco por alto. Estos hace un año y medio estaban juntos en Brooklyn y uno de los motivos teóricos, entre comillas, por los que Harden se quiso marchar, sí, sí, de ahí, fue porque estaba enfadado con Kyrie.
No solo enfadado, sino cuando el otro estaba con el botafumeiro, ¿no? Por los alrededores de las canchas, Harden mirándolo con cara de ¿pero qué broma es esta? Es verdad que no había caído yo en eso, con lo que me gustan estos dramas.
Sí, es que
parece de otra época, de otra era, ¿no? De blanco y negro. Esto pasó en los años 70, ¿no? Que Harden y Kyrie jugaron juntos.
Hubo un momento que estaban en la clasificación los Clippers, los Mavericks y los Suns, que no sé si está igual ahora, no sé quién está sexto, yo creo,
sí,
que sí.
No, están los Pelicans, claro. Están los Pelicans.
Claro, pero cuando estaba Phoenix sexto, era que Harden, Kyrie y Kevin Durant. Uh-huh. Y no te acuerdas, y no lo valoras así porque no se te quedó ese Big Three en nada. Jugaban 12 partidos juntos.
Eso es.
Pero es verdad que Kyrie y Harden deberíamos estar hablando más de eso. Está hablando más de lo de Doncic contra los Clippers y Kawhi, no sé cuántos. Es lo de Kawhi, claro, porque es que está con la extensión firmada. Y Paul George sin extensión firmada, como imagínate qué pasa, lo que pasó, es que eso os acordáis, el año que eliminan en 7 partidos a Doncic en la eliminatoria aquella que todo el mundo gana fuera hasta el séptimo y tal, luego él se lesiona contra los Jazz y pasa parecido, se lesiona en un partido, no sabemos, y acaba operado sin jugar las temporadas siguientes.
Es.
Como pase algo, este tío tiene un contrato gordísimo y lo mismo Paul George, si no está Kawhi, les dice, os quedáis, me marcho a Filadelfia o similar.
Bueno, a ver, que es que Paul George se ha pasado el último mes más. Filtrando a quien le quiera escuchar, que este verano va a escuchar a todo el mundo.
Sí.
Yo no me fío de Kawhi, ya son muchos años y ya me ha puesto los cuernos una vez, como para encima ahora pensar en que no me fío un pelo de esa rodilla y de sus problemas físicos. Y una de las bases en las que se apoyaba los buenos momentos de los Clippers durante toda la temporada ha sido con Harden bien físicamente y jugando mucho 2-2 con Zubac. Y a eso ahora mismo es una de las cosas que peor funcionan, sobre todo defensivamente, pero de las cosas que peor funcionan en Clippers. Entonces, si la línea que tú seguías para jugar bien ahora de repente se ha desdibujado y está toda torcida, no te puedes agarrar a nada más que a un Paul George, como el que estamos viendo en los últimos partidos, de, pues como ha dicho Juanma alguna vez, el jordaniano, ¿no? De que a veces te crees que es Michael Jordan y que te hace unos partidos y te los gana él solo. Pero es que todo lo demás no funciona. Entonces, si todo lo demás no funciona frente a un rival en el que ahora mismo está todo en el mejor momento de la historia de Luka Doncic,
sí,
pues
sí.
Claro, parece a priori...
Y Luka, ¿eh? A ver, y Luca, que a veces, sí, sí, dado que damos todo el mérito a, lógico, porque es lo que ha cambiado, a los traspasos en el trade deadline, a que ha salido. A ver, cuando se hizo el traspaso de Kyrie Irving, aquí Tony era un poco reacio. Juanma y yo estábamos absolutamente endemoniados. Nos parecía un desastre absoluto. Y sí, ha acabado saliendo mil veces mejor de lo que yo desde luego pensaba, mil veces mejor.
Sí, sí.
Pero todo esto no podemos dejar pasar, que es que Luka Doncic está haciendo una temporada como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Decía ayer Stan Van Gundy que él no había visto nunca, sí, ningún jugador ofensivo de este nivel. Y hay que empezar a hablar en estos términos en la temporada de Doncic, que es lo que de verdad da sentido a todo lo demás. Es mucho más importante que todo lo demás, que es de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la constante de Doncic la damos por hecha.
Lo que pasa es que este año se han juntado las dos cosas. Él, mejor todavía que el año pasado, o sea, que parece increíble, pero sigue mejorando año a año, y el equipo. Ahora han coincidido las dos cosas.
Sí.
Y claro, y lo que os decía, que te coges el equipo con el que lleva siete partidos, a Kawhi, Paul George, más en prime, con los que tenían la rotación y los que tienen el quinteto titular. Doncic, eso es otra cosa totalmente distinta, por defensores, por físico y por la estrella que tiene al lado, que es el Kyrie actual, ¿no? En sintonía mental, que es una de las cosas que pensaba que no íbamos a ver una temporada entera y calladito y diciendo cosas chulas solo y tal. Y hay una cosa que de lo que decía Tony, que está clara y que yo llevo mucho tiempo diciendo, que es, por mucho que se hable de Zubac en temporada regular, que me pone un poco nervioso leer ciertas cosas porque me da la sensación que hay gente que es bueno, evidentemente es un buen jugador, ¿eh? Y hay partidos que le luce mucho, pero hay mucha gente que yo creo que solo ve por la mañana 16, 14, tal, y dice, ¡guau, está Zubac! Todas las versiones mejores de los Clippers son siempre con quintetos pequeños, siempre.
Sí.
Con Powell, con Terrence Mann, cuando hace Tyronn Lue, cosas de estas de que el tío más alto del quinteto es Paul George, o sea, cosas muy raras. Y esas cosas son cosas de temporada regular o de partidos sueltos. Ningún equipo así acaba pasando eliminatorias. Si os acordáis, el ultra small ball de los Rockets, que era la leche, Harden, Westbrook, ahí en la burbuja, le cojan los Lakers 4-1. Los Clippers les ha pasado. Cuando te sientan al pivot de estos equipos, no pasas eliminatorias. Al final es demasiado desgaste, demasiado, ganas partidos, empieza a meter triples Norman Powell un día, el otro, y es muy vistoso, y remontan 20 puntos un día porque cambia el quinteto y se vuelven locos, y Terrence Mann corriendo para aquí y para allá. Pero este partido no va a ganar eliminatorias con los quintetos ultra pequeños, con todos cada vez más mayores, con Kawhi que no sabemos cómo está, a ver también la pierna de Doncic. Igual hay un tema jugando partidos tan exigentes cada 48 horas, si está Kawhi y la pierna de Doncic, a ver quién está al 100% de los dos, claro.
Luka lleva 6 temporadas en la NBA y llevamos 5 temporadas, las 5 primeras, hablando maravillas de todo lo que hacía Luka en pista, y siempre le poníamos dos pegas. Siempre. Las 5 temporadas, desde el primer día hasta el último, le hemos puesto la pega del físico y la pega de las idas de olla. Las protestas a los árbitros, de cómo desconectaba de los partidos, bla, 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 bla. Y este año, las dos cosas que peor hacía Luka, las ha corregido muchísimo. Es el mejor físico de Doncic, quizá desde esa temporada rookie, ¿vale? La primera temporada, pero poco a poco le hemos visto peor, peor, y ha habido tramos en estos 5 años en los que Luka ha estado muy mal físicamente, le veía rojo acabando los partidos ahogado, y este año no, este año le ves fresco. El otro día, es que se ven los detalles, ¿no? El otro día se pega una carrera a final de partido desde su banquillo hasta la otra canasta a levantar a Irving del suelo. O sea, eso es porque él se siente físicamente pletórico, ¿no? O sea, le sobra energía, que en otros momentos dice, bueno, ya vendrá y le doy la mano. Y las idas de olla con los árbitros. El cambio arbitral a él le ha venido muy bien, porque tiene claro que no le van a pitar prácticamente nada y deja de perder el tiempo. Cuando los árbitros pintaban todo, él estaba rascando todo lo que podía. Venga, pítame esta aquí, pítame aquella allí, jolín, sí, pero si has pitado lo otro allí. Y él ahora de repente eso lo ha cambiado, mentalmente está muchísimo más centrado en el partido. Y claro, si él está metido en el partido, el equipo prácticamente siempre está metido en el partido. Y oye, esto hay que aplaudírselo a Luka. Si llevamos criticándolo 5 años en 2 aspectos de su carrera deportiva y llega este año y lo cambia, pues también hay que decirlo.
Y sus mejores números en triples y en tiros libres, que eran dos cosas que él también dependía mucho. Fallaba tiros libres, que parecía muy raro en él a veces. Y tenía muchos días que en triples o semanas que hacía 2 de 12, tal. En esas dos cosas también ha mejorado, que eran cosas pequeñas. Es que, claro, no puedo mejorar a gran escala porque va a quedar teniendo cada vez menos margen de mejora, pero es verdad. Y luego yo veía esta mañana, hace un artículo, porque el otro día jugué el partido 400, estaba reuniendo números y tal, mirando para escribir unas cosas, que es brutal. Hay datos que son brutales, más allá de los pequeños récords que siempre decimos de la NBA, pero hay cosas grandes que realmente dan una dimensión a los 6 años que lleva la NBA, increíble, ¿no? Pero es el año que más minutos por partido lleva. Y a mí no me daba la sensación, y es una cosa que siempre andaba pendiente, lo que juega, lo que decía Tony, porque está muy cansado, porque lo ves reventado, lo están reventando, y al final está jugando más, 37 y pico, que no había jugado nunca en su carrera, va a jugar 70 partidos, y no estás pensando en eso, de tener el problema de la pierna, pero que es un problema de lesión, no de que esté reventado. Y eso es porque está, por lo que dice Tony, porque está mejor preparado.
Totalmente, totalmente. No hay nada que añadir a eso. Yo, el tema del tiro exterior es lo que más me ha llamado la atención, por supuesto, más allá del físico. En cuanto a lo de la protesta a los árbitros, no te preocupes, que lo vas a volver a ver en playoff, enseguidita. Y no creo que le haga daño, ¿eh? Yo no creo que le haga ni bien ni mal. Es un tipo extraordinariamente inteligente, pero también tiene el carácter que tiene y tiene que... Su mejor versión también es esa, la encendida, la que utiliza ese arma. Es verdad que, como decía Luis Aragonés, sin tú perder los nervios, esa parte es la relevante, pero lo vamos a seguir viendo. En un partido que pierda en playoff, en un partido que esté igualado, vamos a seguir viéndolo por los siglos de los siglos. El hecho de que el tiro exterior sea más fiable, eso es alucinante. Y luego, de ahí se deriva que todas las piezas que se han puesto a su alrededor luzcan mucho más, tío. Luzcan mucho más y como dice Tony, es que es verdaderamente el equipo ahora mismo que lo miras en el este y ojito, ojito. Tiene la mala suerte, que no es mala suerte porque es como es la temporada, de que en semifinales se atisba ya el duelo con Denver. Esto no quiere decir nada, es decir, da igual que sea semifinales, sí, que sí, final, tú tienes que sí. Vencer a ese y probablemente no estés para vencerle. Pero sabemos lo que te luce jugar una final de conferencia y sí, no jugarla, aunque solo sea por la casualidad. Calle
y dicen, ¿dónde has perdido? Dicen, en segunda ronda. Claro. Dice la gente, va, y dices, ¿cuándo has perdido? En final de conferencia. Y dices, claro. Tú, hostia.
Pero
la gente absurdo. No sabe, claro, porque es así, sí, es así.
Completamente
es así,
absurdo, pero es lo que
pues
hay.
Como en todo, pero como pasa con todo. Pregunta más chicos si la derrota de los Celtics, ¿eh? ¿Cómo de preocupados deberíamos estar por Boston Celtics? Cuidado, a mí me ha venido muy bien la derrota, como sabéis, por ciertos temas. Incluso cuando ganaron de uno a Sacramento también me vino bien, porque uh-huh. Todo eso me valía. Pero, mira,
tenéis que perdonar, me tenéis que perdonar, pero no es un tema que me esté preocupando a mí ahora en exceso.
Bueno, pues a mí esta mucho, semana. Pues debería preocuparte por,
no,
por
no me,
mí,
no
deberías
me preocupa.
Preocuparte por mí.
Pero es que tengo tanta fe.
Deberías tener empatía.
Tengo tanta fe en que tu estabilidad mental está por encima de estas cosas, tanta fe, mucha más fe que tú mismo.
De la diferencia de puntos.
Que tengo
no
tanta,
sé, yo hay días que no lo siento así.
Claro, por eso, pero yo confío más en ti que tú mismo. Tú fíjate, si te respeto y te quiero, Juanma Rubio.
He visto a Garnett diciendo, a Garnett muy enfadado con que se están dejando ir al final, no diciendo que ahora es cuando tienen que prepararse y tal. Pero sí que, curiosamente, vi el dato esta mañana y me ha hecho gracia, estaban desde el 24 de marzo, creo que es que no lo veo bien, no lo quiero decir mal, pero estaban como 5-4 o algo así los Celtics. 5-4 del 24 de marzo. El 24 de marzo es el día que aseguran el primer puesto del este. Uh-huh. Y desde entonces tienen la defensa 14. Quiero decir, es verdad que se están tocando las narices a las manos, como es lógico. Y entonces la narrativa supongo que será la ventajista. Si ganan diremos que qué descansito tenían de otros años y si pierden diremos que es que no puedes llegar a
lo más relevante de la semana,
tocando de las narices 15 días.
Lo más relevante de la semana para Boston en este jueguito de cómo vamos a utilizar la narrativa y el argumento en caso de que ganen o de que pierdan, ¿eh? Es la renovación de Jarrú. Que se haya hecho en la semana antes de playoff indica claramente que Brad Stevens, como general manager, manda un mensaje a este grupo de estos sois los que sois para ahora y para el futuro. Traed el anillo que no hay ni la más mínima duda de que para los próximos 3 años vais a ser exactamente los mismos. Luego, ganen o pierdan, pues utilizará la narrativa que se quiera. Pero desde luego, desde las oficinas, desde la estructura de la franquicia, lo que se ha querido mandar es el mensaje de sois vosotros ya seguro para siempre.
Yo mi narrativa la tengo clara, Jess. A mí esto no me gusta, es decir, no me gusta que los equipos desconecten tanto a final de temporada. O sea, has hecho una temporada maravillosa, muy por encima de todos los demás. Es lógico, lo entiendo, pero no me gusta. A mí me gusta que el equipo llegue a playoffs, pues como está llegando a Dallas Mavericks, ¿no? A mí me gusta que el equipo llegue para arriba y subiendo y que tengas ganas de que llegue al siguiente partido porque sabes que vas a estar mejor que el anterior. Ahora bien, tampoco me preocupa todo esto. A mí lo que me preocupa para Boston, entre comillas, me preocupa porque me parece que en teoría, salvo que haya nada raro, tienes que estar jugando la final. Ahora, lo raro te puede pasar es que el jugador clave para ti, clave no es más importante, pero sí es el que te cambia mucho la balanza, es Porzingis. Y ahora mismo las probabilidades de que tengas en primera ronda a Embiid, en segunda ronda a Hartenstein, en tercera ronda a Giannis y en finales de la NBA a Jokic, te implica que sabes que no vas a poder emparejar a Porzingis con ellos porque no debe ser tu objetivo. Para eso tienes a Horford, te has traído a Tillman, está Cornet, pero mira los nombres que estamos poniendo. contra los tres mejores jugadores interiores de la NBA y Hartenstein, que está haciendo una temporada muy por debajo del radar, pero que también te exige muchísimo a nivel interior. Joder. Entonces, claro, el desgaste físico del juego interior de Boston a una final, como te cuadre esto, que a lo mejor no, a lo mejor llegas y Miami se ha cargado a Giannis, Embiid pasa como segundo.
A Giannis no, a los Bucks. Es probable que no juegue Milwaukee, o sea, que no juegue Giannis la primera ronda, ¿eh? Ojo.
Bueno, yo lo que he leído es que sí, igual ¿no? sí que llega, ¿eh?
Es sí, probable, sí. Probable. Sí. No digo que
pero
sea
a ver cómo. También a ver cómo.
Claro.
Entonces, a mí lo único que me preocupa de Boston es estar mirando de reojo lo que pasa por detrás, porque unos emparejamientos te permiten llegar al final o a la final de la NBA o avanzar rondas sin mucho desgaste, y otros sí que te van a provocar un desgaste importante, y sabemos lo importante que es eso para si juegas.
Pero ahí no tienen ningún control.
No tienen ningún control sobre eso.
Ni tiene nada que ver lo que hagan esta semana o dejen de hacer, ni además me parece que con la temporada regular que han tenido tiene que haber en ese vestuario esa sensación, ¿no?
No.
Que venga no, un pivot, un Hartenstein, una madre que me parió, de que vayan pasando los que vayan pasando, ¿no?
Pero al final a estas alturas estás mirando siempre, oye, sí, mira,
no creo que ellos,
cuadro.
No creo que ellos. Entiendo que nosotros desde fuera sí, no pero mucho, no creo que ellos en el vestuario. ¿Eh?
Probablemente no. Pero, y además, aparte de lo que decía Tony, que es verdad, la culpa la tiene más el este que ellos. La culpa la tiene el este, sí. Porque al final a Denver más o menos las ha obligado a estar sin obsesiones y sin dramas, porque tampoco es que les obsesione, pues un equipo con muchas obligaciones en sí mismo, pero a jugar partidos como el del otro día contra Minnesota, etcétera. Culpa tiene el este, que es una chufla, entonces es humano, es imposible, aunque por mucho que te lo propongas, jugar al 100% todos los días con esa diferencia en el este contra los equipos que están jugando muchos partidos, ¿no? Pero bueno, yo lo ya ni saber si juega y cómo voy. Además, estas lesiones de gemelo, ya sabéis que son muy de que vuelve, pero de repente en el segundo cuarto se echa la mano al gemelo y fuera. Otro día leía que no me acordaba, que es una lesión, será de menos grado, es de menos grado porque a Durán le paró mucho, pero es la lesión que tuvo Durán antes de volver contra los Raptors y romperse el Aquiles. Entonces, en menos grado, porque ahí se perdió muchos playoffs Durán, pero cuidado con las con cómo juegas, de en qué estado de forma juegas, ya que te obligas a tu cuerpo, ya que tienes que cambiar tu forma de moverte por tener un gemelo mal y todas esas cosas. Y a pasta de los Celtics que decíais, yo ayer echando cuentas, que hice un artículo que tengo que sacar sobre esto, se ponen en dos años, estás en un quinteto de casi 200 millones de dólares. ¿Eh?
Sí.
Este verano le tienen que firmar la extensión a Tatum, la super máxima, y en función de lo que hagan con Derry White, si acaban renovando, extendiendo a Derry White, o si Derry White espera ser agente libre, que igual lo compensa más y tal, te pones en dos años, la temporada que viene o la siguiente, en 200 millones de casi de quinteto, ¿no? Y los tienes atados. Y yo entiendo lo que hacen, lo aplaudo, creo que creen en este equipo, es para creer y tienen que amarrarlo, yo lo aplaudo, o sea, no se le ven ventajistas si pierden en playoffs, pero si de repente se les da mal, va a haber dos problemas, uno, la edad de Jerru, entonces se va a hablar de que Jerru tiene 33 o va para 34, creo que tengo un B34 en junio, ¿no?
Sí, este año 34.
Con un contrato tan alto a largo plazo para un jugador que, si os acordáis, los dos últimos años no ha estado súper, digamos, tampoco ha estado mal, ha estado irregular, también porque se le exigía muchísimo sin Middleton como segundo, o sea, no tiene nada que ver con su rol ahí, ¿no? Pero a ver, eso, y que si pierden por lo que sea, se va a hablar de que necesitan más, y entonces se va a decir, ¿y cómo mejoramos esto, no? Ese es el problema, pero claro, pero evidentemente la apuesta ahora, después de ganar 68 de los que han ganado partidos, que ni sé cuántos han ganado, tiene que ser intentar mantener al núcleo duro, yo lo veo bien.
Es creciente el contrato de True.
Sí,
podrían haber intentado hacerlo decreciente.
No, yo creo que lo hacen Tony porque el año que viene tenía 39 player
claro.
Option, y así se quedan 30, entonces
totalmente.
Aligeran el año que viene, digamos.
Eso es, el año que viene ya. se ahorran me parece que he leído como 25
sí,
millones de impuesto de lujo.
Y 25 por ahí con el
eso
impuesto.
Es.
37, a ver, son 34 ahora, 35, claro. 36, 37, 37 millones con 38 años.
Ah, sí, pero ahí cuentan varias cosas. Primero,
sí,
que quieren ganar este anillo.
Sí,
si ganan este anillo, se justifica lo que gasten dentro de 3.
Sí,
y que dentro de 3 está el nuevo contrato televisivo.
Correcto.
Y que dentro de 3, 37 millones no tiene nada que ver con 37
el
millones.
El límite salarial no es el mismo. Sí,
por
no
supuesto,
ocupa
si pierdes
claro,
a todo
si
equipo que está cerrado
eso,
y
sí,
pagando impuesto de lujo a otros chimoches, si pierdes, primero, el propietario va a decir que no sigo pagando esto, y segundo, toda la prensa va a decir, oiga, alguien tiene que moverse. Pero dado que hoy, a final de abril o a mitad de abril, no puedes pensar más que en ganar, la decisión correcta para ganar es esta. Es vosotros tranquilos con vuestro futuro, que este equipo es el que va a existir aquí los próximos 3 años.
Sí, estoy de acuerdo.
Y el lunes hablamos ya de la peña que esté en play-in, si os parece, ¿vale?
Chao.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AS Audio, para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.